ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद्भागवतम् क्वार्टो कैंटो कैपिटल 20 वर्सो भगवान् आता
विश्वात्मा
ऋतुनो पादितार्थाना
समुज्जिहानया
भक्त्या गृहीता चरणम्बुजा भगवानात
विश्वात्मा
भगवानात
विश्वात्मा
ऋतुनोपादितार्हना समुज्जिहानया
भक्त्या
गृहीता चरणम्बुजा भगवान् अथ
विश्वात्मा
परितार्हना समुज्जिहानया
भक्त्या
विहिता
चरणम्बुजा
भगवानात विश्वात्मा ऋतुनो परितार्हना समुज्जिहानया
भक्त्या
गृहीता
चरणम्बुजा
भगवान्
La suprema personalidad de Dios.
Ata.
A continuación.
Vishvatma.
La superalma.
Prituna.
Por el rey Pritu.
Uparita.
Siéndole ofrecidos.
Ardhana.
Arhana.
Todos los artículos de adoración.
Samujihanaya.
Fue en aumento.
Bhaktya.
Cuyo servicio devocional.
Grihita.
Tomado.
Charanambuja.
Sus pies de loto.
El rey Prito se prolijó
en adorar los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios, que tanta misericordia le había mostrado. Mientras adoraba los pies del loto del Señor, el éxtasis de Prito Maharaj en su servicio devocional fue en aumento. Significaba por Shepard. La aparición de signos de éxtasis en el cuerpo del devoto es señal de que su servicio devocional ha alcanzado la perfección. Hay muchos tipos de éxtasis trascendental que se manifiestan en forma de llanto, risas, transpiración, caídas y gritos de locura. Todos esos signos pueden verse a veces en el cuerpo del devoto y reciben el nombre de Ashta Shatvika Vikara, que significa transformaciones trascendentales de ocho tipos. Estos signos nunca deben imitarse, pero se manifiestan en el cuerpo devoto que ha alcanzado realmente la perfección. El Señor es Bhaktavatsala, lo cual significa que siente inclinación hacia su devoto puro, Bhakta. Por lo tanto, la transacción de éxtasis transcendental entre el Señor Supremo y su devoto nunca es como las actividades del mundo material. Bhagavanata Vishvatma Prituno Paritardhana Samuchihanaya Bhaktya Krihita Charambuja. El rey se prodigó en adorar los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios, que tanta misericordia le había mostrado. Mientras adoraba los pies del loto del Señor, el éxtasis de Prithu Maharaj en su servicio devocional fue un aumento. ¿Qué significa prodigio? ¿Prodigio? ¿Qué significa? Bueno, estamos escuchando de nuevo de del gran devoto y Mahajan, Prithu Maharaj. Prithu Maharaj también es una encarnación del Señor. Y como tal, él está estableciendo o reestableciendo los principios del Dharma, de la religión. No solamente eso, sino que él también, como hemos escuchado acá, también está manifestando síntomas, los síntomas del servicio devocional, o los síntomas del éxtasis que el devoto avanzado experimenta al servir a Krishna. Y como Srila Prabhupada menciona acá, esos síntomas no deben imitarse, no deben ser imitados. Se manifiestan esos síntomas del éxtasis, automáticamente se manifiestan cuando el corazón del devoto se va purificando, cuando el amor espontáneo por Krishna se manifiesta. Así como Prabhupada explica acá que esas actividades del devoto en relación con Krishna nunca deben compararse con actividades del mundo material. Así como en otra parte se explica que el amor puro el devoto se compara como con oro, y el amor entre las personas en el mundo material se compara como con acero, y así como nunca se puede comparar el oro con el acero, en forma similar, tampoco se puede comparar la relación amorosa del devoto con Krishna con las actividades mundanas, o sea, con las relaciones entre las personas en el mundo material. Así que el mundo material es un reflejo pervertido del mundo espiritual. Así como en el Bhagavad Gita, Krishna menciona que no, el mundo material es como un árbol banyano. Y los que conocen los árboles banyanos, han visto árboles banyanos, especialmente cuando los árboles banyanos son muy grandes, entienden ese ejemplo más fácil, ¿sí? ¿Sí? Porque el árbol banyano es muy confuso. Hay ramas y raíces que crecen por en todas las partes. En forma similar, el mundo material también es muy confuso. Es muy difícil entender su origen, entender cómo salirse del enredo del mundo material. Así cuando, ¿no? Como cuando uno está enredado, ¿no? Así se encuentra alguna parte del agua mañana. Es muy difícil entender, ¿no? ¿Dónde está la raíz? ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está abajo? Y así el mundo material, o sea, el agua bañano, ¿no? Srila Prabhupada explica que así como el agua bañano se refleja, ¿no? en el agua, y así las, ¿cómo así se dice? Las ramas crecen así abajo, en el reflejo. En forma, y las raíces se van, como se extienden hacia abajo. En forma similar, el mundo material también tiene su origen, o sea, su origen en el mundo espiritual. Así como el árbol, ¿no? El reflejo del árbol se manifiesta en la superficie del agua, en forma similar a también nuestra existencia material se base en nuestros deseos, que se compara con el agua. Mientras que nosotros tengamos deseos para disfrutar o imitarlo a Krishna, nosotros nos quedamos enredados dentro de la energía material. Y mientras que nuestro deseo sea purificado, o sea puro, nosotros deseamos a satisfacerlo a Krishna solamente, nosotros podemos quedarnos o estar, ¿no? En el mundo espiritual. Así que son nuestros deseos los que hacen que nosotros nos mantenemos en ciertos lugares. Así como en el mundo material, mientras que nosotros tenemos deseos para disfrutar, ¿no? Nos quedamos fuertemente atados al ciclo de nacimiento y muerte. Inclusive se dice, ¿no? Que nuestros deseos son tantos, ¿no? Mientras que no tenemos tantos deseos en el mundo material, una vida no alcanza para satisfacer nuestros deseos. Por eso transmigramos de un cuerpo al otro. Y nunca estamos satisfechos. Eso es sintomático, ¿sí se? ¿No? Sintomático para la existencia material. Nosotros nunca estamos realmente satisfechos. Siempre deseamos cambiar nuestra posición. Una vez que logramos una cierta posición, quizás en el comienzo, ¿no? Estemos, ¿cómo es? Eufóricos, dice, eufóricos, ¿no? Aparentemente satisfechos, pero tarde o temprano nos frustramos y buscamos de cambiar nuestra situación. Así que en el mundo material nosotros nunca estamos satisfechos. Y mientras que nosotros seguimos buscando en el plano material, por felicidad, por satisfacción, tenemos que tolerar los duros golpes de la existencia material en la forma de enfermedades, en la forma de vejez, en la forma de nacimiento, en la forma de muerte. O también en la forma, ¿no?, de las triples miserias, en la forma del sufrimiento que experimentamos en base del cuerpo y la mente propia, en la forma del sufrimiento que experimentamos de parte de otros, otras entidades vivientes. Y hay cualquier entidades vivientes que nos crean problemas. Y sufrimiento que proviene de los semidioses, ¿no?, que se manifiesta por medio de la naturaleza material. Así que mientras que nos mantenemos acá en Maya, Maya nos golpea fuertemente. Y si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, cambiamos nuestros deseos, a la vez se quiere disfrutar, ser disfrutado por Krishna, prestarle servicio a Krishna, nosotros no podemos en realidad solucionar nuestros problemas. Así como no se ve que los científicos siempre hablan de que hemos llegado casi a solucionar un problema, ¿no? Ya hemos solucionado este problema, ahora vamos a solucionar, pero en realidad no están solucionando problemas, simplemente están creando más problemas. Cada solución, ¿no?, a un problema trae 1000 nuevos problemas. Es un hecho. Eso le engaña en la energía material, ¿no?, de la energía ilusoria. Nosotros vemos eso. El mundo se está complicando más y más y más. Así como dice, las enfermedades hoy en día, no, las medicinas, ¿no?, se están volviendo más peligrosas que las mismas enfermedades. ¿No? Es un simple hecho. Cada vez, ¿no?, el enredo se vuelve más y más y más complicado. Porque cada vez la gente se está volviendo más y más demoníaca. Y como producto de su mentalidad demoníaca, se están complicando la vida más y más. Así que mientras que uno mantiene esa mentalidad demoníaca, no hay ninguna solución a los problemas de la existencia material. Ni uno puede ver los problemas, ni puede entender su posición. ¿Cómo está enredado? ¿Cómo está sufriendo? ¿Cómo se encuentra en ilusión? Todo eso se entiende solamente por la misericordia sin causa, la misericordia inconcebible del Señor y de sus devotos. Así como Prithu Maharaj. Prithu Maharaj nos da un ejemplo muy bueno. Cuando Krishna viene al mundo material o manda a sus representantes, en realidad esas, ¿no?, grandes personalidades solamente vienen para darnos esa misericordia, ¿no?, para ayudarnos, salirnos del enredo material, salir de la ignorancia material, despertarnos y regresar de vuelta al lugar donde no existen problemas, donde no existe ni el nacimiento, las enfermedades, la vejez y la muerte. A veces cuando la gente escucha eso, piensan que eso es simplemente una, ¿cómo se dice?, una fantasía, ¿no? Eso es lo que las religiones le prometen a los tontos, para mantenerlos tranquilos. ¿No? Sistemas para lavar el cerebro de la gente, para explotarlos mejor, para organizarlos mejor. Pero desafortunadamente, ¿no? Con esa mentalidad no se puede entender eso. Sino que recuerdo, estuvimos leyendo el otro día, estuvimos en el Niño Lilamita, y en una parte se cuenta como cuando Prabhupada había justo llegado a Estados Unidos, llegado a la casa de en Batla, de esa gente, ¿no? Ese hindú con la esposa americana, y ellos tenían dos niños. Y creo que fue la niña estaba yendo al ¿cómo se dice? A una escuela, no, ¿cómo se dice? Al ¿cómo se llama eso? No, una escuela religiosa, no escuela, sino que catecismo, ¿dice? Para estudiar el catecismo. Y había, creo que fue catecismo, había escuchado de Jesús, ¿no? De la vida de Jesús. Entonces, en un momento, cuando ella lo vio, Srila Prabhupada, no recuerdo qué le hizo, pero le aparecía como Jesús, y decía que él era Jesús, ¿cómo era la expresión que usaba? ¿Ah? Swami Jesús, ¿no? Y Srila Prabhupada en ese momento decía, y un niño los va a guiar, ¿sí? Citando de la Biblia, ¿no? Como una persona así chiquita, ¿no? Ese niño inocente, ¿no? En realidad había entendido perfectamente, visto perfectamente la posición de Srila Prabhupada. Mientras que las personas mayores, cubiertas, como dice, lleno de especulaciones, ¿no? Conceptos materiales y toda clase de como dice, designaciones, les costaba entender en realidad, ¿no? La posición de Srila Prabhupada, ¿no? En forma similar, ¿no? sin que uno es sincero y simple y puro, uno nunca va a poder entender la misericordia, ¿no? esas grandes almas, como Prithu Maharaj, como Srila Prabhupada, ¿no? O otros santos, sadhus o acharyas. Así que uno tiene que ser sincero, ¿sí? Mientras que uno es sincero, mientras que uno no aprecia lo que esas grandes almas nos han dado, no hay ninguna solución para salirse de la ignorancia material. Así que nosotros debemos apreciar, ¿no? La asociación de los devotos, especialmente, ¿no? Manteniéndonos, como dice, asociado con esos devotos, no dejar la asociación de los devotos nunca. En esa manera, esa apreciación va aumentando más y más y más. Y gradualmente se va, como dice, transformando, ¿sí? ¿Sí? Transformando afecto, amor puro por Krishna. Bueno, vamos a terminar acá, quizás alguna pregunta. O algún comentario, ¿sí?
Sí, yo quería saber si un devoto explicaba que el karma, si uno le hace daño a una persona sin que esa persona sufra, se dé cuenta, uno no tenía que pagar reacción.
Mientras que nosotros nos encontremos en la forma humana, estamos creando karma en todo ambiente, ¿sí? ¿Sí? En todo momento, bajo toda condición, inclusive respirando. Matamos tantos bichos que se encuentran en el aire y tenemos que pagar. Los bichos que aplastamos, que matamos al simplemente caminar, ¿no? También tenemos que pagar las reacciones. Puede ser si uno es más consciente, uno las reacciones se vuelven más fuertes, ¿ah? Que para una persona que no es tan consciente, pero reacciones están ahí. Es el riesgo y también el beneficio, ¿no? De tener un cuerpo humano. Por un lado, nosotros podemos entender eso, ¿no? Podemos vernos más conscientes, y por otro lado, nosotros podemos crearnos un infierno sofisticado ¿no? Por esa actividad pecaminosa. Bueno, está firmado por Aguilar. Sí.
Los materialistas a veces empiezan algo así entusiastamente o no me acuerdo, eufóricamente, y después se pinchan.
Se pinchan. Sí. Es una buena expresión. No. Bueno.
Y yo quería saber que por ahí un devoto empieza a hacer sangueta, ¿no?
Y se pincha.
Y se pincha. ¿Por qué pasa eso si sangueta, el deseo de hacer sangueta es puro?
Yeah, pero el devoto no es muy apreciativo, ¿sí? Es que el proceso del servicio devocional es transcendental, ¿no? Y no depende de nosotros. Nosotros podemos aprovecharnos de eso, así como electricidad, ¿no? Electricidad se puede usar para crear luz, sonido, calor, frío. En tantas maneras se puede usar electricidad. Pero, o sea, electricidad es completamente neutral. Pero dependiendo de nuestra conciencia o de nuestra mentalidad o nuestro conocimiento, nosotros podemos usar uso en diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, nosotros también podemos aprovecharnos de la oportunidad, asociarnos con los devotos y servicio devocional para volvernos envidiosos, ¿no? Con los devotos, buscar faltas en los devotos, criticar los devotos. Bueno, esa es una oportunidad que uno tiene, ¿no? Y en esa manera puede cometer tantas ofensas que y sufrir mucho. Pero si uno se aprovecha y escucha sumisamente, aprecia todo lo que los devotos le ofrecen a uno, ¿sí? Y les, ¿no?, presta servicio a los devotos, les ayuda, asiste a los devotos, uno puede hacer cualquier avance. Al mismo tiempo, uno tiene esas oportunidades. Y si uno no se ocupa en servicio devocional, y si uno realmente entiende lo que es el servicio devocional, y aún dentro de las dificultades más grandes, uno siempre continúa con su servicio devocional, tarde o temprano uno, por la misericordia de Krishna, uno es liberado de la influencia de la energía material, ¿no? No que uno sale y, bueno, wow, qué increíble, ¿no?, que es esa distribución de los libros. Porque sin duda uno experimenta algo, ¿no? ¿no? Porque no es una actividad del mundo material, ¿no? Cualquiera puede experimentar eso, sí, un poco sincero. Pero tarde o temprano, las contaminaciones materiales, la mente loca y todo eso, de nuevo, como dice, molesta. Por eso hay que ser sincero, hay que entender, bueno, eso lo hago sí o sí. Diga que Maya diga lo que quiera, pero yo lo hago igual. Eso es mi servicio devocional, es el proceso para sacarme del mundo material, es la manera para, no es el proceso para curarme de todas mis locuras, enfermedades materiales, contaminaciones materiales, ¿no? Y por eso lo hago. Y lo continúo.
Solo las personas pueden salir de la ilusión por la misericordia de los devotos y por la misericordia de Krishna.
Sí.
¿Cómo influencia eso en la distribución de libros? O sea, en la cantidad de libros que salen y eso.
De más libros que salen, mejor. De más se distribuye la misericordia de Krishna.
O sea, no entiendo el punto de por qué un karmi se puede llevar un libro, ¿no? Pero por ahí a ese karmi no lo despierta ese libro, sino que es para otra persona que está un poco más allá, ¿no? Por ejemplo, lo deja en la casa y viene un amigo, ah, como el otro día pasó que una chica se encontró el libro Volver a Nacer en la casa de una amiga, ¿no? Y ahora se llevó la batita. Sobre todo porque había encontrado eso. ¿Cómo es eso? No entiendo.
Es inconcebible. La misericordia de Krishna es inconcebible. Todas las personas que están en contacto con los devotos y la prédica de los devotos se benefician inconcebiblemente. La persona que se lleva el libro, la persona que da una donación para el libro, la persona que toca el libro, ve el libro, produce el libro. Todos se purifican, todos se benefician. Mismo ayer Palma fue a una imprenta, no a un lugar de pura composición acá, para averiguar algo. Llevó un libro, ¿no? Y la persona empezó a mirar el libro y ya estaba, entonces se purificó también. No, después se vio atrás y vio que 100,000 libros, 100,000 copias de ese libro. Wow. Igual, todo lo que dicen, todo lo que piensan, todo lo que está relacionado con los libros, en la última instancia los libros no son diferentes de Krishna y todo el mundo es afectado, contagiado, ¿sí, sí? Con el virus. Sigue distribuyendo libros y lo va a entender más y más. Teóricamente podemos, ¿no? Quizás entender eso o aceptarlo. Porque lo dice una autoridad, bueno, entonces debe ser así, ¿no? Porque siempre lo dicen, antes que salemos a sangre no nos dicen, mira, los libros son transcendentales, ríndate, ¿no? Ok, entonces ahora tenemos que salir y realizar ese conocimiento. La conciencia de Krishna no es un proceso teórico, seco. No siempre damos ese ejemplo del pudding, ¿no? El gusto del pudding está en el comer, ¿sí, sí? No está en mirar o tocar o lo que sea, sino que en comer. Uno dice, esto es leche. Ah, sí, uno escucha, ¿no? Eso es leche. Entonces, y uno también puede oler la leche, ¿no? Uno puede tocar la leche, poner el dedo dentro de la leche, ¿no? Ah, está fría, o está caliente, o está tibia, lo que sea. Uno puede, ¿qué más? Sí, ver la leche. ¡Ajá! Pero tan pronto que uno pone la leche en la lengua, uno sabe lo que es leche, ¿no? Es una realización completa, ¿no? En forma similar, ¿no? Mientras que uno solamente observa, ¿no?, la conciencia de Krishna, así, en diferentes maneras. Está bien, pero una vez que uno sale a Sankirtan, ¿no?, una vez que uno comienza a distribuir libros, ¿no?, se tira al, ¿cómo se dice?, se tira al, a la pileta, ¿no? Uno puede tener una dosis, ¿dice? Una dosis concentrada, fuerte, lo que es en realidad el conciencia de Krishna. ¿No es así? Y uno comienza a nadar, ¿no? Y cuando normalmente cuando los devotos vuelven de Sankirtan, yeah, fue increíble. ¡Qué experiencia! ¿No? ¿No es así? ¿Eh? ¿No es así? Sí. No lo quiere admitir. ¿Sí? Un devoto dijo que conocimiento es más importante que servicio.
Oh. Servicio es más importante. El conocimiento es más importante que el servicio. Y yo no me queda la duda de preguntar qué pasa cuando uno se deja de lado de la estudiante. O sea, se dedica más al servicio. Se dedica mucho tiempo a hacer necesario estudios.
Conocimiento es muy importante. No sé quién le dijo eso, pero el conocimiento es muy importante. Pero al mismo tiempo, también Srila Prabhupada decía que escuchar, ¿no?, o ¿cómo dice?, asimilar, ¿no?, escuchar o ¿cómo dice?, aceptar conocimiento, es como el proceso de comer, ¿sí, sí? Es como comer. Llega un momento si uno come y come y come y come, ¿no?, se, ¿cómo dice?, se llena la panza, ¿sí, sí? ¿No? Con cualquier comida y no digiere, se vuelve un problema después de un tiempo, ¿no? El proceso o la prédica es como el proceso de digestión, ¿no? Uno escucha y uno debe repetirlo, debe darle a otros lo que uno ha escuchado. En esa manera, ¿no?, uno digiere bien. Pero si uno se siente ahí y simplemente lee día y noche y evita, ¿no?, ¿cómo así se dice?, se esconde ahí, ¿no?, y evita predicarle a la gente que necesita ese conocimiento, entonces tarde o temprano se presentan problemas. Capaz uno se vuelve orgulloso, ¿no?, o algo por ti. Así que conocimiento es importante, pero la práctica, ¿no?, ponerlo en práctica significa que uno sirve, uno, ¿no?, comienza a servir la masa espiritual y a Krishna. ¿Qué decir algo?
Oh.
¿Entienden? Así que hay que poner el conocimiento en práctica. Hay que rendirse, ¿no?, a la misión de Krishna, a la misión del maestro espiritual.
¿Ah? El alma espiritual, cuando deja el cuerpo, ¿puede prestarle servicio emocional?
Cuando el alma deja el cuerpo, si puede
tomar tu cuerpo.
No sé, nunca escuché eso. Antes, excepto el otro cuervo, no sabía decir. ¿En qué condición? ¿Dentro del vientre? Antes, excepto el otro cuervo. Normalmente, cuando un devoto se deja el cuerpo y acepta otro cuerpo, ¿no?, si necesita aceptar otro cuerpo, va directo al próximo cuerpo.
No.
El devoto va por la misericordia de Krishna y recibe rápido un cuerpo nuevo. Es un castigo no poder tener otro cuerpo rápido y mantenerse en una condición así como lo que sea, como fantasma o como... Eso normalmente lo sucede a la gente que es muy pecaminosa. El devoto se va rápido. Y si el devoto es realmente avanzado, muy avanzado, y regresa de vuelta al mundo espiritual, inmediatamente recibe un cuerpo espiritual. Como se da en el ejemplo de Narada Muni en el Srimad Bhagavatam. ¿No? Se dice que Narada Muni inmediatamente aceptó, no recibió por la misericordia de Krishna un cuerpo espiritual. ¿Qué está planeando? Tiene que aprovecharse ahora, no planear de que, bueno, si dejo mi cuerpo por ahí antes de entrar en un cuerpo bajo, pueda corregir todos mis errores y hacer la curva, ¿sí se? No, una vez que uno deja esa forma de Vaishnava en Rosario Mandir, es muy dudoso. No debemos especular, debemos aprovecharnos de la situación ahora lo máximo. No tenemos ninguna garantía de qué es lo que va a suceder después. Claro que la misericordia de Krishna está ahí, ¿no? Pero no sabemos nada. Por eso tenemos que ser lo más conscientes de Krishna posible. Así, cuando vienen problemas, nos mantenemos fijos. No, por eso a veces Krishna da unos golpes, unos problemas en la vida. Así uno ya se entrena para mantenerse fijo, ¿no?, mantenerse fijo en sus pies del loto antes que llegue el momento pesado de la muerte. ¿No? Así cuando llegan los golpes fuertes, uno entiende, lo que está sufriendo es el cuerpo. En realidad yo estoy ahí estoy sufriendo porque estoy demasiado pegado, demasiado enredado con ese cuerpo todavía. Pero en realidad, yo no soy ese cuerpo. Y por eso para un devoto es más fácil que para la gente que no son devotos, que no son conscientes de Krishna. Porque el devoto gradualmente desarrolla más y más esa habilidad de poder observar, ¿sí? ¿Sí? Observar la situación de una posición transcendental, más desapegada. Yep. Espero que Krishna me bendiga con esa habilidad un día.
He escuchado que si un devoto dedica toda su vida al servicio a Krishna, ¿no? A pesar de que no llegue finalmente a la purificación plena, él recibe la misericordia a través del parampara, y en el momento de la muerte, él tiene la bendición de poder recordar al señor Chaitanya Mahaprabhu. Uh-huh. O sea, ¿de qué depende de que se pueda dar eso, o que el devoto abandone el cuerpo y tome nuevamente un cuerpo como devoto en su próxima vida, o la familia del Brahma?
La misericordia de Krishna. Puede ser, pero ¿cómo uno sabe dónde? ¿Y bajo qué, cuáles circunstancias? Puede ser que uno nace en una familia de devotos y los devotos padres se blupean, por ejemplo. ¿No? Bueno, uno nació en una familia de devotos, pero las circunstancias también pueden variar, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo?
Uno se esfuerza por curarlo, pero
él yeah.
cuenta porque no se cura, digamos. Entonces uno sabe que por reacciones, uno que tiene que seguir intentando curar ese cuerpo para que no influya el servicio emocional, o dejar que uno se purifique gradualmente y eso se vaya solo.
Ya, yeah, uno, primero de todo, uno tiene que entender que ese cuerpo no es mío, sino que es de Krishna. Y por eso tengo la responsabilidad de mantenerlo sano, curarlo y hacerlo todo lo posible. Pero si aunque uno hace todo y no se puede, y no cambia nada, hay que cantar a Krishna. ¿Qué más se puede hacer? Inclusive, ¿no? En ese mundo actual, ¿no? Lleno de especuladores, ¿no? Mismo cuando uno les pregunta a los médicos, los así llamados, las así llamadas autoridades, es asombroso, ¿sí? ¿Sí? Asombroso qué poco conocimiento que tienen. ¿Cómo especulan? ¿Qué poco saben realmente? ¿Y cómo cambian de opiniones de un momento al otro? Entonces, especialmente como devoto, uno sabe como el único refugio es Krishna y el maestro espiritual y el santo nombre y
significado sobre estas modalidades, ¿no? Sí, cuando la persona se sitúa en la modalidad de la bondad, todas las puertas del cuerpo manifiestan la característica de la modalidad de la bondad. ¿Qué, cuáles son esas características? ¿Son visibles así para la vida común o son cosas así propias de la conciencia?
pues, por lo menos que no crean problemas. ¿No? Que no crean problemas. Esa es la fuente de felicidad. Bondad significa felicidad. ¿No? Eso es lo que dice Krishna aquí. ¿No? Una persona que se encuentra en la bondad se caracteriza por ser feliz. Una persona que se encuentra en la modalidad de la pasión se caracteriza por actividades, o sea, muy activo. Y la persona en la modalidad de ignorancia se caracteriza por locura, sueño, ¿cómo se dice? Intoxicación. ¿Y cómo se hace? ¿No? En cada caso particular de los sentidos. Bueno, supongo es que cuando el devoto usa sus sentidos en el servicio de Krishna, los sentidos le dan cualquier, como si se placer, satisfacción. ¿No? Por ejemplo, si uno está sano y uno come prasad, ¿no? Cualquier placer, ¿no? Uno escucha, ¿no? Cuando los devotos cantan, kirtan, satisface como nada, ¿no? Y uno toca los pies del otro, un devoto, ¿no? Esa, ¿no? Ocupando su sentido de tacto, ¿sí? ¿No? Al agarrar los pimpollitos de los pies, ¿no? Satisface como nada, ¿no? Y todos los demás sentidos también, ¿no? O correr al templo, ¿no? Después de haber estado separado los devotos por mucho tiempo, ¿no? Las piernas también dan, ¿no? Todas las partes del cuerpo. Si uno usa en el servicio de Krishna, dan satisfacción. Sí.
En el orden, en la historia de Maharajara, se dice que él falló en su posición por un karma pasado, ¿no? Y yo no entiendo así cómo puede influir en el servicio de los ángeles del karma.
Tengo que ver eso. Quiero ver eso antes de responder. ¿Me lo puedo mostrar después? ¿Hay algo más? Bueno, terminamos. Si la pago aquí.
Ya. Muchas gracias, señora Madre.